Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump está en la Casa Blanca después de 72 horas de hospitalización y su equipo médico dice que aún debe recuperarse. Todo está listo en Salt Lake City para el debate vicepresidencial del miércoles. Tendremos detalles con Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América para cubrir este evento. Los demócratas en el Congreso y representantes del gobierno continúan las discusiones sobre el nuevo paquete de alivio económico. Y en un esperado partido de la NFL, los Chiefs de Kansas vencen a los Patriots de Nueva Inglaterra. Amigos oyentes, cordiales saludos desde Washington y bienvenidos a esta nueva emisión. Soy John F. Burnett y Yoconda Tapia me acompaña en el programa. Hoy es martes 6 de octubre de 2020.
Están en sintonía de La Voz de América y estas las noticias. El presidente Donald Trump retornó a la Casa Blanca luego de 3 días de hospitalización y aún debe recuperarse, pese a recibir un tratamiento sin precedentes. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue dado de alta del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el lunes por la noche, tras 72 horas de hospitalización, y regresó a la Casa Blanca para continuar su lucha contra el coronavirus luego de que su equipo médico advirtiera que puede todavía no estar completamente fuera de peligro. En un video grabado en la Casa Blanca y que luego tuiteó, el presidente agradeció al personal de Walter Reed y dijo que durante su estadía de 3 noches había aprendido mucho sobre el coronavirus.
Una cosa es segura, no dejes que te domine, no tengas miedo, vas a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, tenemos los mejores medicamentos, todos desarrollados recientemente, y lo vas a superar.
El médico del presidente Trump, Jean Conley, dijo que es cautelosamente optimista sobre el pronóstico del presidente, pero que el personal médico debe permanecer en guardia durante otra semana. Durante las últimas 24 horas, la condición del presidente ha seguido mejorando, dijo Conley a los periodistas en una rueda de prensa el lunes. El tratamiento del presidente ha incluido el esteroide dexametasona y un curso de 5 días de remdesivir, un medicamento antiviral. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Salt Lake City, en Utah, se prepara para el único debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos, el republicano Mike Pence, que busca la reelección, y la demócrata Kamala Harris. Celia Mendoza informa.
Tras el diagnóstico positivo de coronavirus del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence, quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses, entre ellas la venezolana Daniela Acuña, quien acaba de recibir su ciudadanía estadounidense.
Esperemos a ver qué pasa, ojalá sea uno bueno, espero que puedan hablar, puedan dar las ideas para que sean más de lo que se trata los dos partidos, y que se puedan hablar un poco más y entender las ideas.
El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de US Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Schroeder, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Mientras tanto, las negociaciones del gobierno y los republicanos con los demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo paquete de alivio económico intenta avanzar en medio de muchos desacuerdos. Tony Cano tiene los detalles.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, hablaron por teléfono durante cerca de una hora el lunes y anticipan dialogar nuevamente este martes, continuando con su reciente serie de negociaciones para lograr un acuerdo sobre la legislación para ayuda económica debido al coronavirus. Ambos discutieron las justificaciones de varias cifras y planean un intercambio de documentos en preparación para otra llamada telefónica, escribió en Twitter el portavoz de Pelosi, Drew Hamill. El renovado esfuerzo en el Congreso para alcanzar un acuerdo e inyectar fondos de alivio a la economía se ha complicado aún más con la noticia de la semana pasada de que el presidente Donald Trump y tres republicanos del Senado dieron positivo. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, anunció el fin de semana que la Cámara Alta no tendrá sesiones hasta el 19 de octubre, sugiriendo que no veía un acuerdo inminente sobre el proyecto de ley tras una semana de conversaciones entre Pelosi y Mnuchin. La Cámara Baja tampoco está sesionando. El Congreso y la Casa Blanca aprobaron más de 3 billones de dólares en medidas de alivio del coronavirus este año, pero no se ha aprobado ninguna nueva ayuda desde marzo. El Senado de Estados Unidos ha suspendido operaciones por los contagios de COVID-19, pero los republicanos se rehúsan a postergar la confirmación de la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La votación anticipada para las elecciones presidenciales de Estados Unidos está batiendo récords y muchos ya han emitido su voto para evitar aglomeraciones el 3 de noviembre. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, muchos son los ciudadanos que están votando de forma anticipada, ya sea en persona o por correo. Los expertos afirman que este año aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses emitirán sus votos de forma anticipada. La principal razón que explica este fenómeno es la pandemia del COVID-19 y es que los votantes quieren evitar las posibles aglomeraciones del 3 de noviembre. Al contrario que en otras ocasiones, este año cualquiera puede votar por correo. Eso sí, una vez se emita el voto, no hay forma de cambiar su decisión. Sin embargo, los expertos creen que esto no supone un inconveniente para la población estadounidense, como explica Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida.
Vivimos en una época muy polarizada en los Estados Unidos y muchas personas ya han tomado una decisión.
Y un ejemplo de esto son los residentes del estado de Virginia, que empezaron a votar el 18 de septiembre y desde entonces acuden a los centros de votación y las filas se alargan durante el día. Todos llevan mascarilla y practican el distanciamiento social. A pesar de que en algunos casos hay un considerable tiempo de espera, para Aaron, residente de Virginia, el esfuerzo vale la pena.
Parece ser al menos una hora, tal vez más de una hora. La democracia estadounidense está en juego.
Cada estado tiene derecho a decidir la fecha para iniciar la votación anticipada y debido a estas nuevas dinámicas se espera que el resultado real de las elecciones no se conozca sino hasta días después de la votación del 3 de noviembre. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ahora los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Maestros venezolanos protestaron para rechazar los bajos sueldos y la ausencia de condiciones para impartir las clases. El reporte con Carolina Alcalde.
A propósito del Día Mundial del Maestro y respaldados por trabajadores sanitarios, docentes venezolanos salieron a las calles de diversos estados de Venezuela para protestar contra los bajos salarios y las condiciones laborales. Representantes de la Federación Venezolana de Maestros ratificaron que las condiciones no están dadas para impartir clases ni de forma presencial ni a distancia, pues sostienen que las instalaciones no están adecuadas y que el irregular funcionamiento del servicio eléctrico, las fallas en la conectividad y el escaso acceso a las herramientas tecnológicas impiden que puedan cumplir con sus funciones. La docente Sandra Espinosa dijo a La Voz de América que con el salario mensual de poco menos de un dólar al mes le es imposible sobrevivir, por lo que se ha visto obligada a recurrir a otras alternativas para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Estoy vendiendo plátano, soy buhonera, y para poder subsistir con un medio sueldo que yo pueda darle a mis hijos, porque estamos comiendo totalmente mal. Tengo colegas, maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
El presidente interino Juan Guaidó acompañó parte de la manifestación y pidió a todos los sectores incorporarse a la lucha de calle.
Que hay que ejercer la mayoría, hay que agitar conciencias, hay que dar el testimonio de lucha con nuestros profesores como lo están haciendo el día de hoy. La mejor lección es la incorporación de todos los sectores, porque no solamente son los profesores.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que durante las semanas de flexibilización de las medidas de cuarentena impuestas para hacer frente al COVID-19, más de 6.000 escuelas en todo el país abrirían progresivamente para que los maestros pudieran atender consultas pedagógicas de estudiantes y sus representantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua impone nuevo aumento a la deuda fiscal y mantiene el embargo contra Canal 12. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Un nuevo reparo fiscal ha sido impuesto por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Nicavisión S.A., la empresa dueña de Canal 12, reclamando ahora a la televisora el pago de 7 millones de córdobas, más de 200 mil dólares. Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas, unos 603 mil 375 dólares, que el gobierno ya había reclamado a este medio de comunicación y por los cuales el fisco procedió el 11 de septiembre al embargo de sus bienes. En una entrevista emitida por Canal 12, su propietario Mario Valle aseguró que la jueza del caso no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa ha realizado en los últimos años.
Todo lo que mis abogados interpusieron como prueba, unas no las aceptaron, pusimos unas pruebas de dos contadores públicos. Esas pruebas son documentos oficiales.
Los propietarios de Canal 12 fueron notificados del segundo reparo fiscal el jueves 1 de octubre, un día después del juicio por el embargo a las instalaciones de la televisora. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos, explicó a La Voz de América que al propietario de Canal 12 se le está privando de recurrir a los recursos que le brinda la ley para enfrentar este proceso.
Y pareciera que no le están dando las oportunidades que tienen los contribuyentes una vez que recibe una auditoría, porque existen todo un esquema, un sistema.
Con el nuevo reparo, la deuda de Canal 12 ascendió a 28 millones de córdobas, más de 800 mil dólares, y se cerró un poco más a la brecha entre el monto de la supuesta deuda y el valor de las propiedades embargadas, que asciende a 1.2 millones de dólares. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, el gobierno de México reaccionó con cautela a la situación de las caravanas de migrantes que persisten en su deseo de alcanzar la frontera mexicana con Estados Unidos. Sara Pablo informa.
El operativo desplegado por autoridades mexicanas en su frontera sur no fue necesario. La caravana migrante procedente de Honduras se desintegró. Aún así, elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y del Ejército se mantienen vigilantes ante la posible llegada de grupos menos numerosos de migrantes centroamericanos. Autoridades han advertido que no se permitirá el ingreso a México sin un registro y presentando documentos de identificación y una prueba negativa de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la dispersión de la caravana se debió a las condiciones sanitarias para mitigar el contagio del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de afortunado el hecho de que se haya logrado el retorno a Honduras de unos 2.500 migrantes.
Afortunadamente, no
se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias.
El comisionado nacional de migración Francisco Garduño informó que los agentes federales estarán en la frontera sur de México el tiempo necesario para mantener la contención de migrantes. La vigilancia incluye drones que sobrevuelan las nuevas rutas que son utilizadas por los traficantes de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los bolivianos debieron esperar 18 años para ver y escuchar un debate de los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones de 18 de octubre. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Luego de 18 años, los bolivianos tuvieron la posibilidad de presenciar dos debates con los candidatos que participarán en las elecciones del 18 de octubre. Al primer evento, que posteriormente solo fue considerado un foro, asistieron los 7 representantes de los partidos políticos, y al segundo, solo 5. Se excusaron de participar Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, y Luis Fernando Camacho, de Creemos. La cobertura de medios tradicionales y redes sociales durante estas dos jornadas fue intensa, lo que refleja un gran interés del electorado, según explica el politólogo Rolando Tellería.
Hemos retornado, ¿no?, a este escenario, aunque de manera muy precaria. La del domingo, mejorando sustancialmente, ya pudimos apreciar las propuestas de los candidatos.
De acuerdo a las últimas encuestas de intención de voto, el porcentaje de indecisos ronda un 30%. ¿Pueden los debates incidir en la decisión? Esa fue la pregunta que La Voz de América planteó a los ciudadanos, y la emprendedora Cintia Montaño, el estudiante universitario Mauricio Márquez y el abogado Jaime Arispe nos respondieron.
Bueno, negativo es que no estuvieron presentes todos los candidatos en algunos debates.
Ayudan a conocer más a profundidad posiciones de cada uno y escucharlos.
Definitivamente para mí no es una pérdida de tiempo. Yo lo considero que es muy importante.
Durante las campañas preelectorales en años anteriores, el expresidente Evo Morales nunca asistió a un debate bajo el argumento de que él debatía con el pueblo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. California enfrenta los peores incendios de los últimos años, rompiendo récords de destrucción de miles de hectáreas, mientras los bomberos están exhaustos y los recursos empiezan a escasear. Verónica Villafañe tiene este reporte.
Más de 17.000 bomberos continúan la batalla para contener 23 mega incendios forestales en California, en lo que se ha convertido un año catastrófico para el estado. Al menos 50 nuevos incendios de menor magnitud estallaron en diferentes partes del estado durante el fin de semana. Aunque fueron contenidos, agregaron dificultades a la labor de los cuerpos de bomberos, quienes aún están lejos de sofocar las llamas que están arrasando la zona vitivinícola en el norte de California.
Están fatigados de tanto trabajo, no hay recursos bastantes para atacar tantos incendios, así que estamos hasta el límite de recursos y nuestros bomberos están demasiado cansados.
El capitán Fernando Herrera, del Cuerpo de Bomberos Estatal CAL FIRE, dice que tomará meses extinguir los incendios actuales e indica que podrían originarse otros en lo que resta la temporada.
¿Y en su experiencia usted ha visto algo similar en toda su historia?
Yo tengo 40 años de servicio y en toda mi carrera nunca había visto tantos incendios. Este año 2020 ha sido histórico.
En lo que va del año, más de 8.200 incendios forestales han destruido más de 8.600 estructuras. Al menos 31 personas, incluyendo 4 bomberos, murieron a causa de los fuegos y cientos de miles fueron evacuados desde agosto. Y el domingo, los incendios en California batieron un récord. Superaron más de 1.700.000 hectáreas quemadas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y continuamos con otra noticia destacada. El jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Michael Ryan, advirtió que la estimación que tienen a la fecha revela que 1 de cada 10 personas en todo el mundo ya se han infectado con el COVID-19 y advirtió que hay un periodo difícil por delante. El Dr. Ryan formuló estas declaraciones en el marco de la reunión de 2 días de la Junta Ejecutiva de 34 miembros de la organización que tiene como tema central el COVID-19. Ryan dijo que las cifras varían entre zonas urbanas a rurales y entre diferentes grupos, pero que en última instancia esto significa que el riesgo aún persiste.
Nuestras mejores estimaciones actuales nos dicen que alrededor del 10% de la población mundial puede haber sido infectada por este virus. Esto varía según el país, varía de lo urbano a lo rural, varía entre diferentes grupos, pero lo que sí significa es que la gran mayoría del mundo sigue en riesgo.
La estimación supera con creces la cantidad de casos confirmados contabilizados tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Universidad Johns Hopkins, ahora con más de 35 millones de contagiados en todo el mundo. Si nos basamos en el número actual de la población mundial, de alrededor de 7.600 millones de personas, significa que más de 760 millones de personas ya se han infectado. Los expertos han dicho durante mucho tiempo que, por diversas razones, el número de casos confirmados está por debajo de la cifra real. El Dr. Ryan también advirtió que el mundo ahora se encamina hacia un periodo difícil y añadió que la enfermedad continúa propagándose y está aumentando en muchas partes del mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Tyreek Hill y Mecole Hardman lograron recepciones de touchdown y la defensiva de Kansas City contuvo ataques de Nueva Inglaterra que padeció la ausencia del quarterback Cam Newton y el running back Sonny Michel en el triunfo de los Chiefs el lunes 26-10 sobre los Patriots en un duelo aplazado por contagios de COVID-19 en ambos equipos. Tyrann Mathieu devolvió una intercepción para el touchdown del seguro en el cuarto final y Patrick Mahomes aportó 236 yardas aéreas en una actuación inconsistente, al menos de acuerdo a sus estándares, mientras los Chiefs se sobrepusieron a un inicio inusualmente flojo para ganar su 13º juego consecutivo desde la semana 10 de la campaña anterior. El duelo entre los Patriots y los campeones del Super Bowl estaba programado originalmente para el domingo, pero fue postergado cuando Nueva Inglaterra confirmó que un jugador resultó ser positivo a COVID-19. El Comité Olímpico Internacional y la organización local intentan simplificar los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio, prometiendo ahorrar dinero en lo que un estudio ya describe como los Juegos de Verano más caros de los que se tiene registro. Se esperaba que la Junta Directiva del Comité Olímpico Internacional revisara los recortes previstos. Eso incluía unos 50 cambios en temas no esenciales y mantenía el número de deportistas 15.400 entre olímpicos y paralímpicos y de competición. También se salvarían en su mayor parte las ceremonias de apertura y clausura de estos Juegos de Tokio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Bruce Springsteen no solo lanzará un álbum de rock este mes, también estrenará un documental sobre cómo hace su música. Bruce Springsteen's Letter to You incluirá presentaciones de la E Street Band, imágenes de estudio y material de archivo inédito, como una mirada tras bambalinas del proceso creativo del emblemático artista, dice un comunicado. El documental fue escrito por Springsteen y dirigido por su colaborador frecuente Tom Simney. Y se estrenará además en Apple TV el 23 de octubre, el mismo día que sale a la venta el álbum Letter to You. Letter to You, de paso, grabado en tan solo 5 días, incluirá 9 canciones nuevas, además de nuevas grabaciones de 3 temas inéditos que anteceden al álbum debut de Springsteen de 1973, que ustedes recuerdan se titula Greetings from Asbury Park, New Jersey. Estas son Janie Needs a Shooter, If I Was the Priest y Song for the Orphans. La pintora y muralista puertorriqueña Sofía Maldonado es la artista oficial de los Latin Grammy 2020, anunció la Academia Latina de la Grabación. La obra de Maldonado, develada este lunes, muestra el emblemático trofeo con forma de gramófono sobre un colorido fondo floral que incluye los rasgos de un yagrumo, un árbol tropical oriundo de Puerto Rico que simboliza renacimiento. Tendrá un lugar prominente en material impreso y digital antes y durante la 21ª edición de premios prevista para el 19 de noviembre en Miami. Su obra es un homenaje a la fortaleza que surge intempestivamente en momentos de desesperación y a la vez celebra y empodera a la comunidad latina, dijo Gabriel Avaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia, en un comunicado. Al unirse, estos componentes reflejan los elementos de la música latina que nos unen, no solo en momentos alegres, sino también en momentos difíciles. Y al cierre, Kenzo Takada, el emblemático diseñador de moda franco-japonés, famoso por sus diseños con toques selváticos y una estética libre que representa sus viajes por el mundo, falleció a los 81 años de edad. Takada murió de complicaciones de COVID-19 en un hospital cerca de París, dijo su familia a medios franceses en un comunicado. Un representante de la marca Kenzo confirmó el deceso, pero sin proporcionar una causa de su fallecimiento. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y
hasta aquí, Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en Twitter en @boanoticias. Que tengan buen día.